Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
De febrero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Saludo a todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Mario también, un abrazo para todos. Dulce y amargo, ¿verdad? Para Santi y el Milan. Hace gol antes del minuto, pero quedan eliminados.
Exacto, marcó un gol de vestidor, pero el Milan empató el partido. Y por consiguiente queda eliminado de la Champions ante el Feyenoord el día de hoy. Y Santiago Jiménez, a pesar de la eliminación, ha tenido una nueva aportación goleadora. Mario, gusto en saludarte.
Sí, aparte lleva, me decía Pietra, que en 10 días, 12 días lleva 3 goles. Uno de Copa, una asistencia. Hoy tuvo otra asistencia donde la recepción de João Félix no fue de lo mejor. Pero el mexicano... Andando mal el equipo, hizo 3 goles nada más en 12 días. Nada más, andando mal.
Sí, un gol cada 4 días.
Espero que mejore muchísimo, pero muchísimo, porque tiene jugadores para ser más atacante. Hoy la tenía, en verdad, tenía todo para ganar, todo para golear, todo para agradar. Y la verdad que no fue así. Anda frío, no anda fino, Conceição, no anda fino.
El entrenador, efectivamente, que no está teniendo el éxito deseado en la Champions. Y se presenta, Jorge, una expulsión, la de Teo Hernández, el fingimiento en su máxima expresión. Y el árbitro del partido no duda en sacar la segunda amarilla y expulsa al jugador galo del equipo del Milán.
¿Por qué haces eso si sabes que estás amonestado, caramba? Claro, claro. Es que es una total desconcentración de Teo Hernández. Dice la prensa italiana que no está ya muy a gusto en el equipo, pues sí. Se le nota desde hace ya varios partidos que no es el Teo Hernández que llegamos a ver como uno de los principales o carrileros o laterales del mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está un dato bien interesante, bien interesante. 6 goles de Santi Jiménez en su paso por Champions, ¿no? Incluido el de hoy ya. 6 goles lo convierten en el máximo anotador mexicano en la historia de la Champions, haciendo uno más que Chicharito. Y que Hugo Sánchez, a Hugo le quedó ese pendiente, ¿verdad? De ganar
sí.
La que hoy se conoce como Champions League. Pero ese dato, qué interesante, ¿no? Ya más goles que el Chicharito y que Hugo que hicieron 5.
Exactamente, el mexicano con más goles en una temporada en la Champions es Santiago Jiménez, que acaba de marcar también el día de hoy. Mientras tanto, está por terminar el Benfica-Mónaco, que están empatados a 3 goles. El Bayern Múnich ya le ganó, ya empató a un gol el Bayern Múnich con el Celtic. El del Benfica ya también terminó con esta igualada entre el equipo portugués y el Mónaco. Y el Atalanta y el Brujas se enfrentaron y ganó el Brujas 3-1 en más actividad de la Champions del día de hoy. El Necaxa, Mario, que le vino a toser al América el pasado día viernes, va a jugar contra el Atlas de Guadalajara el día de hoy en partido adelantado de la jornada 9.
Sí. El Atlas y el Necaxa. Primero Necaxa. Necaxa es un gran partido contra el América. Porque te digo, el Arcamón tiene un sistema. Primero anula al rival y después le gana.
Digital,
bueno, pues al América tenía que presionarlo.
Digital,
pero desde principio a fin. Lo logró, lo anuló y le hizo goles puntuales, fantásticos. A Cambindo no lo agarran, en verdad. El sistema de presión te dura 40, 45, 60, porque es desgastante. Lo hizo el América y lo hizo bastante bien. El Atlas tiene su primer triunfo, va en vías de, pero yo veo para el día de hoy otra vez imponiéndose a ese estilo Larcamón.
El Necaxa, nos dice Mario, podría volver a ganar ahora al Atlas, que ya ganó con Gonzalo Pineda en los controles. Vamos a la primera pausa comercial y volveremos enseguida con Dani Martínez allá en Italia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a ir contigo, Dani Martínez, allá en Milán, para preguntarte qué tanto ha conmocionado en esa ciudad italiana la eliminación del Milán el día de hoy de la Champions.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Me ha conmocionado mucho, yo creo, es un golpe duro para la gente del Milan, sobre todo viene a matar el entusiasmo que y el aire nuevo que había traído Santi Jiménez, incluso con Joao Félix como jugadores nuevos que habían aportado ya mucho desde el inicio. Y le baja un poco el perfil, naturalmente. El Milan es un equipo copero, el Milan es un equipo con mística, copera, y le gusta estar en instancias importantes. Quedar afuera de este playoff y contra el Feyenoord, que manifiestamente es un equipo con menos blasón, evidentemente los ha golpeado. En este momento en el banquillo de los acusados está Hernández muy fuertemente, porque siendo que estaba amonestado, sabiendo cómo es Marciniak, el árbitro de estricto, de ver las jugadas muy cerca, se ha permitido esa simulación que lo ha condenado a la segunda amarilla y por lo tanto a la expulsión, que cambió rotundamente el partido, que se había puesto cuesta abajo para el equipo lombardo, porque Santi Jiménez había inventado una de las suyas, ganándole a Belém, que es más alto, en el salto, saltando primero, sacándole aproximadamente una cabeza de ventaja y girando de manera particular. Ustedes vean la muy buena definición del mexicano, que se gira en el aire, que gana la posición, que se gira en el aire para cambiar la trayectoria, porque si le da con la frente se le va por arriba del travesaño. Sin embargo, él la mete hacia abajo, girando, casi haciendo un medio tirabuzón con el cuerpo en el aire, dejando sin ninguna posibilidad al defensor Belém, que era el que lo marcaba. Verdaderamente un gol de gran factura, de goleador, de killer del área, como lo definió Ibrahimovic. Y después nada, y después la ilusión que se había encendido, el estadio que estaba rendido a los pies de Santi, hasta que construyeron alguna jugada, tenían la paciencia, yo creo, y la certeza de que iban a ir a encontrar el segundo gol que les diera la clasificación, hasta que sucedió lo de Hernández en el inicio del segundo tiempo, y eso hizo que todo se vaya en una dirección que no se esperaba. Después el cambio un poco extraño de Pulisic, que quizá tenía alguna molestia y tuvo que sacarlo con Seisao, pero sobre todo poniendo a Bertesaghi en la posición del francés, pero siempre con un hombre menos, eso lo obligó después a hacer un cambio de delantero. Y cuando todos nos esperábamos que sacase a Joao Félix, saca a Santi. De eso creo que después lo tuvo que corregir, pero ya faltaban solo 10 minutos con la entrada de Abraham. En realidad la gente se esperaba que hubiera puesto dos atacantes, habida cuenta que quedaba con uno menos, pero que tenía que todavía ir a buscar el resultado que no tenía en el bolsillo. Eso provocó que el equipo retrocediera al menos 15, 20 metros en el campo, y ya se sabe que domina el que tiene más campo, y el que tenía más campo era el Feyenoord, y hasta que llegó la jugada por la izquierda, el centro, el cabezazo perfecto de Carranza, el jugador argentino que puso las cosas 1-1, pero que en el global condena al Milan por el 2-1 general y lo deja fuera de esta edición de la Champions. Y sobre todo con el peso de que tiene que ir a buscar su participación en la próxima edición de la Champions con mucho trabajo, porque todavía está lejos en la Serie A de la posición cuarta que le asegura jugar la próxima edición de esta Copa Europea.
Correcto, Dani. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un verdadero placer, como siempre, estar en contacto con ustedes. Un abrazo, un saludo para todos ahí, para Mario, para Pietra, que se lo extraña ya por aquí, por Milano. Un grande abrazo.
Yo también te extraño, Dani.
Un abrazo, amigo. Un abrazo.
¿Cómo le llaman entonces, Jorge, a la milanesa allá en Milán?
La costoleta.
Costoleta. Empanizada.
Costeleta. Costeleta.
Costeleta.
Coteleta, porque si uno pide una milanesa aquí, le traen una. Sí, la coteleta se debe pedir, porque si pide una milanesa le traen una señora de Milán.
Exacto, es lo que le estaba explicando hace rato aquí a Beto. Exactamente. Y es riquísima. Y Dani, gracias.
Un abrazo, un abrazo.
Igualmente, buenas noches por allá. Pues sí, yo creo que al Milán le hace falta mucho mejorar, pero por lo pronto Jiménez está haciendo una buena labor en el eje del ataque.
Está cumpliendo, más que cumpliendo, está inclusive, me parece, superando las expectativas, ¿no? Cuando tiene los días que tiene y hace los goles que hace, como dice muy bien Mario, pues entonces está más allá que cumpliendo. A mí sí me llamó mucho la atención que lo haya sacado y mantenga tanto en el campo a Joao Félix, porque llega el momento en que Joao Félix es más cremoso que otra cosa, ¿no? Y necesitas, sí, requieres algo más, incluso de haber metido a Abraham con Santi y sacar a Joao Félix, ¿no? Buscar el poder ofensivo que requería en su momento el equipo cuando expulsaron a Teo, inclusive todavía más, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, Mario, es un golpe muy duro para la gente del Milán el quedarse fuera del torneo más importante del mundo.
Sí, te voy a decir algo que lo tengo que decir. Por ejemplo, cuando tú te quedas sin un jugador, estás de local, estás peleando una Champions, un boleto contra un rival que le puedes ganar, juégatela con tres defensas, dos extremos abiertos, dos volantes defensivos, dos delanteros. Estaba Abraham, estaba Santiago. ¿Para qué sacas a Santiago si es el que tiene gol? Sí. Es decir, lo que te quiero decir esto, me da pena hablar así, pero lo vi, yo lo he hecho un montón de veces, lo vi hacer a Manuel Lapuente en Copas del Mundo. Cuando estás en situaciones en donde tienes que ganar sí o sí, tienes que jugártela. Y hoy, con Cinsao, que tanto he hablado muy bien de él, porque lo vi, lo seguí en Porto, hoy no supo qué hacer. Nunca se sintió que nunca este escenario lo iba a tener. Uno tiene que estar preparado para todos los escenarios. Bueno, pues le expulsaron a Teo, no supo qué hacer, metió un lateral izquierdo joven, al margen de ello lo metió y ya, pero alternativas tiene una riqueza de jugadores para hacer otra cosa y no lo hizo. Eso es lo que me molesta mucho de este gran equipo. Aparte tenía a Walker. Juega, es perfecto para jugar con tres el inglés. Walker, nueva contratación. Tiene volantes, Fofana, Musa, dos volantes fantásticos. Por fuera, por favor, creativos con Pulisic. Yo, Félix, tiene los mejores jugadores que tiene, que hay que saberlos explotar. Y tiene goleadores, ¿qué más quieres? Ok, Rafael Leao desbordó una y otra vez. Perfecto. Que tiene el centro, ¿sí? Que no se eche para afuera, nada más. que lo tiene, pero tiene una riqueza de jugadores. Hoy fue un golpazo, a mí me molestó mucho porque dejamos ver a un gran equipo y dejamos de ver a Santiago. Eso me molestó mucho.
Y en el gol, qué bien se eleva, qué bien gana por arriba.
Transmito el Fire el sábado.
Sí.
Sin Santiago,
qué coraje.
Y sin nada.
Sí, sí, sí. Exactamente. Qué bien compite por arriba en ese tipo de balones dentro del área. Está donde tiene que estar, en el lugar donde está el goleador, el que tiene el olfato, el que tiene la terminación de la jugada. Y sobre todo aprovechando ese brinco y la corpulencia física que tiene, la buena presencia física que tiene, marca Jorge el gol del Milán, que es insuficiente.
Insuficiente, y cuando lo metes antes de los 40 segundos dices, no, pues esto ya está hecho, ¿no?
Claro.
Y lo mismo creo que pensaron todos y se quedaron en el camino. El gol es oportuno, es muy, muy bueno, como decía Dani y hace rato explicaba Mario en la televisión. En el brinco anticipa a un jugador que es más alto que él y lo hace de maravilla, sí. Porque dice, no, pues nada más cabeceó y el otro ya nada más la empujó, pero hay que estar ahí.
Bueno, claro.
Y la oportunidad que está aprovechando Santi, siendo muy oportuno en el área, pues por eso dijo el otro día Ibra que es un killer del área, un matón en el área.
Exacto, y dicen que la oportunidad la pintan calva, y para que la oportunidad se presente hay que estar en el sitio de las oportunidades, y Jiménez tiene ese olfato y esa ubicación dentro del área para poder empujar este tipo de balones, o como el del otro día que fue un cabezazo de trámite, pero hay que estar ahí, francamente, para poder definir para el equipo del Milán. Por lo pronto, pues ahí está todavía un área de oportunidad muy grande, Mario, para el mexicano, a pesar de esta dolorosa eliminación.
Sí, y estaba mencionando también que Zlatan Ibrahimovic dijo que le faltaba correr a Santiago. Bueno, Zlatan, si algo tenía, es que él generaba. Iba del centro al espacio y él jugaba por los espacios como ningún otro y jalaba marcas, pero jugaba los espacios. Santiago no juega a los espacios. Él, Zlatan Ibrahimovic, que no se le olvide, en el Barcelona no jugó porque jugaba a los espacios y Guardiola prefería otro jugador y lo dejó en la banca, Zlatan.
Sí.
No jugó Zlatan. Prefirió a otros jugadores que le guardaran la posición. Santiago no es de espacios largos. Santiago es un matador. Pero aparte tiene una gran versatilidad para rematar de chilena, de media vuelta, de cabeza, como la veas. Tiene cosas muy oportunas como las del macho. Yo la verdad que si le encuentro un estilo es como el de Hugo Sánchez. Hugo, veías que no hacía nada y de repente te sacaba una y la metía a la horquilla.
Sí.
Ese es Santiago.
Más acrobático Hugo Sánchez, ¿no?
Sí, sí. Lo oportuno de Hugo Sánchez.
Lo el gol oportuno que tenía de Hugo Sánchez, claro.
Hoy los tres goles que le vimos en la Copa, el de Rafa Leao y el de ahora, son unos golazos. Hay que estar ahí, hay que ganarle la posición a Bellen. Sí. Bellen es un defensa central altísimo, muy bueno de juego aéreo. Bueno, pues él tuvo que saltar antes para que no pudiera saltar Bellen. Y ahí ganarle la posición y ganarle el cabezazo.
Sí.
Eso lo explicó muy bien Ricardo Peláez.
Y extraordinaria la forma en que compite por arriba y gana por arriba en el cabezazo del día de hoy.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, Carrillo, Pietrasanta y Murrieta el día de hoy para presentar este sonido del VAR con respecto al gol que se le anuló a Pulido del Guadalajara el pasado fin de semana en la cancha de Toluca.
Sigue. Posición.
¿Qué posición? Voy a limpiar el APP, me marcaron posición de fuera de juego.
Pero para mí está adelante.
Adelante. Ahora cuadro, voy a limpiar una
vez. ¡La revisan!
Adelante. En el momento del toque en esta. Aquí tengo claridad que está habilitado en la siguiente, es la que voy a marcar, creo. Cuadro, tienes para el kit point, para el momento del toque. Toma cerrada. Exacto, adelante. Va. Uno adelante, uno atrás.
Vas otro a tirar atrás. Líneas, ¿verdad?
Sí, dile por favor que voy a tirar
líneas. Vamos adelante. A tirar líneas, Rafa.
Nada más para tirar una línea, por favor. La primera va al defensor. Quiero ver que sea este.
Al balón.
Primero es al defensor. ¿Eh?
Para el defensor hay que tirársela al balón.
Y otra es al balón.
Ahí estamos.
Ajá. y la otra es acá. Gracias. Bueno, Joaquín,
ya estamos.
Al pie. Tengo fuera de juego.
Ya estamos.
Sí, ahorita la vamos a liberar cancha.
La decisión, Rafa, fue fuera de juego.
Es fuera de juego. Check complete.
Fuera de juego, no. Perfecto. Va.
Este es el diálogo, Jorge, de la gente del VAR, que determinó a final de cuentas anular un gol que parecía legítimo de Pulido en la primera parte del juego frente al Toluca.
Sí, Beto, para mí de entrada no es fuera de lugar, ¿no? Esta jugada muy apretada.
De acuerdo.
Punto número uno, diría yo entonces. ¿No se supone que el VAR es para acciones claras que, pues, se sí, le pueden ir al árbitro? Y el punto número dos, si tanto confían en este software de los vectores, y es tan certero, nada más que salgan y nos expliquen, nosotros como medios de comunicación, explicarle a la gente, o que salgan y le digan a la gente cómo es que se utiliza esto, por qué es confiable, sí, y ya, porque no sabemos, ¿no? Lo que vemos aquí es que no es nada más la primera, la otra vez también en la jugada de Tijuana, que si salió el balón,
sí,
no salió el balón.
La de Efraín.
Pues todos vemos que sale, la de Efraín, que hubiera implicado el gol de Tijuana en el, sí, cierre del partido contra Cruz Azul.
Contra Cruz Azul, claro, porque no hay una toma que permita saber si el balón rebasa en su completa circunferencia la línea de meta. Por lo pronto, aquí, pues es una herramienta, Mario, que se supone que tiene que sacar de dudas, pero lo que logra en muchas ocasiones es aumentar las dudas, como en este caso.
Sí, te comentaba, no sé si sea posible, pero por ejemplo, ya en este sector y en este perfil ya ha habido varios problemas. Con Tijuana, con Guadalajara, con Cruz Azul. Si ya acomodaste una cámara en el área, bueno, pues acomoda una cámara en el córner. Si no tienes forma de encontrar, o de, si es muy caro, no es momento hasta que se reúnan los jefes para ver si se perfecciona este sistema de VAR, bueno, pues pon una cámara en la esquina para que por lo menos te ayude en la línea de meta, en la línea de gol. Hubo uno de Mier también, en donde rebasó el gol, y Felipe Ramorrizo, bueno, casi está empujando la pelota para que sea gol, y no sabemos si fue gol o sí, realmente sí, rebasó exactamente la pelota. Y ya son varias en un mes que hemos tenido este problema. Nada más pon una cámara más para acá.
Más hacia la raya de meta.
Más a la línea de meta.
Sí.
Una cámara especial que abarque esa zona mientras viene todo el equipo moderno de Europa del VAR. Pues pon otra camarita ahí.
Claro, porque entonces se ahorrarían muchas discusiones, muchas polémicas, habría más justicia deportiva, que es precisamente de lo que trata el implementar el VAR. En este sentido, Jesús Bernal, gusto en saludarte allá en Guadalajara. ¿Procederá una protesta del Guadalajara o ahí muere?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. No, la verdad es que protesta como tal, al menos hasta ahora, no. La directiva de Chivas, lo que sí es que está, pues, desconcertada, molesta por los errores constantes del VAR. Se sienten aludidos con este gol anulado, el gol que les anularon ante León, que lo hizo la Hormiga González, un penal que no les marcaron contra el equipo de Tigres, pero justamente hace 3 semanas vino Juan Manuel Herrero a platicar con la gente del Guadalajara, ¿no? Todo en buenos términos, para explicarles, pues, algunas situaciones y demás, y bueno, pues así quedó el asunto, ¿no? Chivas, en realidad, lo único que hizo fue manifestar su molestia a través de las redes sociales, donde hicieron una publicación con las líneas justo del VAR, ¿no? En el gol que le anulan a Adán Pulido, diciendo que un gol hace la diferencia, en el tuit que ponían, y de que es una espera, pues es de la multa que les pueda venir por parte de la comisión disciplinaria al haber criticado el trabajo de un silbante, en este caso Jesús Vallejo.
Y el siguiente partido será frente al conjunto del Pachuca el próximo fin de semana, el sábado, en otro juego donde el Guadalajara buscará ahora sí tener una ruta ascendente, Jesús, en este torneo.
Sí, Beto, van a tener esa oportunidad de nueva cuenta. Ahora ante los Tuzos en casa se ve el partido. Por fin el profe Oscar García tiene una semana completa para poder trabajar luego de que, pues, se atravesara el tema de la CONCACAF, la fecha doble anterior donde les tocó ir a León. No había dispuesto de este tiempo y tendrá trabajo específico en cuestiones defensivas. Hay una parte que le preocupa bastante, que él mismo ha comentado, que es el tema de que el equipo recibe gol en todos los partidos, a excepción de la fecha 1 contra Santos. Entonces, entienden que es muy difícil ganar si estás tomando goles en cada enfrentamiento, y por eso pondré especial énfasis en eso durante los trabajos de la semana, en tratar de corregir la fase defensiva del equipo.
Oye, ¿cómo cayó el mensaje que publicó Javier Hernández, solidario con sus compañeros, a pesar de no haber jugado ni un minuto en el partido en Toluca?
Sí, la verdad es que bien, con mucha normalidad, Beto, desde que llegó a Chivas y ha asumido ese rol de capitán partido tras partido, sea el resultado que sea, él se ha manifestado a través de sus redes sociales con ese tipo de mensajes. Entonces el grupo lo ve, digamos, dentro de la normalidad de que Javier, luego de cada partido, independientemente del resultado, da su opinión y su punto de vista con lo ocurrido dentro del terreno de juego.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Va contra el Pachuca, el equipo de las Chivas, el sábado, Jorge.
Contra el Pachuca, que está jugando bien, la incorporación de este brasileño Kennedy le ha venido, sí, de presidente. Maravilla, el presidente Kennedy, campeón de Copa Libertadores, un buen jugador el brasileño que parecía tener mercado en Europa y termina jugando en México, una buena negociación del grupo Pachuca, la verdad, para traer a ese jugador que está destacando. Y luego hay jornada doble, ¿no? Tiene partido a media semana de la que sigue contra el San Luis, en San Luis Potosí.
¿Y lo vas a transmitir?
Sí.
El partido de San Luis contra las Chivas.
Transmitiendo, exactamente.
Correcto. Yo creo que merecía más el Guadalajara, por lo pronto, el partido del fin de semana frente al Toluca. Mario, creo que hubo momentos donde el Guadalajara jugó bien, pero termina Camberos por meter un autogol.
Te iba a decir algo, y otra vez te digo, Guadalajara tiene un muy buen equipo, al margen de lo que me digan. Ya los vi, tiene buen mediocampo, tiene jugadores por fuera, los de siempre, interesantes, tiene chavos nuevos por fuera, tiene defensas, tiene portero, en verdad. Simplemente ojalá y Óscar García, ese entrenador, se ponga las pilas, porque este Guadalajara está para muchísimo más, está para competir bien. Que no digan, es que el presupuesto, no, Guadalajara tiene, ya lo vi, ya lo analicé, dije, este equipo lo puede hacer funcionar bien. Guadalajara tiene años que no lo hacen funcionar. Han pasado un montón de entrenadores que no le dan el funcionamiento debido y le echan la culpa a todo mundo. Al árbitro siempre le echan la culpa a todo mundo. Cuando no puedes, es que el arbitraje. Y mandan desplegados en todo el mundo, no aquí en México. El árbitro es uno de los pretextos más grandes para el fútbol, para el entrenador, le echan la culpa al árbitro en todo. Guadalajara tiene buen equipo. Al margen de que esté mi compañero aquí, Pietrasanta, y Adal, que aman el Guadalajara, tienen buen equipo para competir.
Yo también lo creo, por eso es que se le critica tanto al equipo, ¿no? Yo honestamente no critico a Mauri Vergara, porque al final de cuentas, bueno, en esa temporada se fue Orozco Chiquete. Era una buena venta, ¿no? Difícilmente, sí, claro, te puedes oponer a una venta que te va a dar más de 10 millones.
Pietra.
Llega Romo.
No, llegó el chico, el de Pachuca. Zurdo el defensa. Juega bien también. Defensa, sí, central. Es decir, sí. Lo compensó. Tapias.
Llega Tapias. Y tienen a varios jugadores del tapatío o de las fuerzas básicas que, es cierto, están complementando muy bien. Tiene una buena base de jugadores de cantera. Vemos lo de Camberos, vemos lo de
Joven Chávez, que es el hijo del Tilón también, que está ahí, ¿no?
O ya no está.
Mateo Chávez, como lateral
Mira,
derecho.
Juegas con Mozo y Mateo Chávez, izquierdo, lateral perdón. Izquierdo, Mozo y Mateo Chávez. Y tú utilizas a Tapias, Castillo y el Tiba de centrales, es una buena defensa.
Castillo, que también llegó de Pachuca, ¿no?
Sí, José,
claro,
Castillo.
Y Alvarado, que tiene pues la habilidad, tiene la profundidad, tiene el regate, que a mí me parece uno de los jugadores con más habilidad mexicanos en el balompié mexicano.
¿Sabes qué, Beto? Perdón, Mario. Tiene para mí a dos de los cuatro o cinco mejores jugadores mexicanos de la liga. Romo y Alvarado.
Romo y Alvarado, sí, totalmente de acuerdo.
Romo, Alvarado. Y después, si quieres experimentados, bueno, con Romo y con el Guti, y ahí tienes buenos volantes. Si quieres uno quisquilloso, el que le encanta, el chaparrito, es buen jugador.
Sí.
No lo meten a jugar.
Beltrán.
Está el oso. Si quieres experimentados, está el Chicharo y está Pulido, que te hacen goles.
Sí.
Si quieres jovencitos, está el alemán o Wilke o está el otro chico.
La hormiga.
La hormiga, la hormiga González.
Si quieres extremos, está Camberos y está el...
Ya el Padilla.
Padilla. Y aparte está todavía el vaquero, que también juega bien. Me gusta el vaquero a mí. Tiene gol, tiene cosas interesantes.
El americano. Sí,
el americano. Cowell. Es decir, es un buen plantel.
¿Te parece? Ah, a mí me parece.
A mí también ahí me lo parece, claro. Sí. Claro que me lo
todavía
parece.
Todavía había el conejo.
Todavía la Brizuela todavía, claro.
Todavía respira el conejo, por ahí.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y mañana, miércoles a las 7 de la noche, en la Ciudad de los Deportes, un banquetazo. América frente al equipo de León. El número 1 contra el número 2 del torneo. El León está de superlíder, el América está un poco por debajo. Y se antoja un muy buen partido. León Lecanda, gusto en saludarte.
Tanto que se agotaron los boletos hace unos instantes, Beto. Ya no hay una sola entrada disponible en el sistema Ticketmaster. La taquilla había sido abierta el día de hoy para algunos aficionados que pudieran buscar entradas directamente en el estadio, pero bueno, ya solamente en la reventa incluso se ofrecen boletos en más de 1,000 pesos, Beto. Esa ha sido, por supuesto, la respuesta no solamente de los americanistas, sino la gente que quiere ver a James Rodríguez.
Exacto, es un atractivo enorme, más que el partido en sí, o junto con el partido en sí, de dos buenos equipos, el ver a un campeón goleador de un campeonato mundial en la Ciudad de los Deportes, a un jugador importante, un jugador talentoso, como es James Rodríguez, que estará mañana con el León frente al América. Hace un momentito hubo una conferencia de prensa del América, León, donde participó el español naturalizado mexicano Fidalgo.
Sí, Álvaro Fidalgo, apenas terminamos aquí, seguimos en la sala de prensa, Beto, recogiendo obviamente todas las declaraciones de Álvaro Fidalgo. Justo en un momento habló sobre lo que representa James Rodríguez, no solamente para el fútbol mexicano, ¿no?, la Liga MX, sino también en algún momento un jugador que pasó por el Real Madrid, el equipo del que surgió el mismo Fidalgo. De hecho, lo puso, Beto, junto a Carlos el Pibe Valderrama, como el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano, a James Rodríguez. Y por supuesto, bueno, fue tema de conversación eso, la derrota del viernes con Necaxa y el hecho de que el mismo Fidalgo niega que haya hablado directamente con Javier el Vasco Aguirre en su visita a Cuapa hace una semana respecto a un posible llamado a la selección mexicana. Si les parece, escuchemos las declaraciones de Álvaro Fidalgo.
Pues siento tener que desmentir eso, pero lo leí cuando lo sacaron. Saludé al Vasco y a Javier, lo saludé cuando llegó, le di la mano y lo saludé porque bueno, lo había enfrentado contra Monterrey, como el resto de mis compañeros, los compañeros que van a selección hablaron con él, pero siento deciros que yo no platiqué con... No hablé con el Vasco, así que la información que salió de que yo había estado hablando con él y que él me había dicho y todo eso es totalmente mentira, así que lo siento, pero no es así.
No ha habido entonces comunicación, más allá de saludos, entre Fidalgo y Javier Aguirre León.
Es correcto, al menos así en voz del mismo Fidalgo. También es cierto que Andrés Jardín, en su visita a Fútbol Picante hace dos semanas, reconoció que había hablado con el entrenador Javier Aguirre sobre la posibilidad en un momento dado de los llamados de jugadores de América, y entre esos pues está Álvaro Fidalgo, ¿no? Sin embargo, en otra respuesta, el mismo jugador español naturalizado mexicano le echa hielo a esta situación y dice que por ahora no piensa en una posible convocatoria al tricolor. Para él todavía incluso faltaría un año de residencia en México para ser elegible, de acuerdo a lo que declaró. Claro que siempre existen, ¿no?, mecanismos para acelerar todo eso, Beto, pero bueno, de momento lo ha dejado como en puntos suspensivos, sin abrir la puerta para un posible llamado próximamente.
Hola, mi Lion, un abrazo. Oye, Henry Martín, ¿iniciará el partido de mañana? ¿Qué sabes al respecto?
¿Cómo estás, mi querido Jorge? Un fuerte abrazo. Justo va a empezar el entrenamiento a puerta cerrada, aquí en Cuapa. Solamente tuvimos acceso a la conferencia de prensa y obviamente esperaremos ya un poco más tarde para tener el informe, ¿no?, sobre qué tanto entrenó al parejo de sus compañeros Henry Martín o no. Bueno, les hemos contado en otros espacios de ESPN que viene aquejando una tendinitis en el tendón de Aquiles y eso no le ha permitido estar al 100% físicamente, pero me dicen, Jorge, que si hoy entrena sin molestias, es altamente probable que juegue mañana de inicio. Y se notó mucho, ¿no?, el ingreso de Henry Martín en el primer tiempo, bueno, cuando fue titular contra Puebla, en la jornada antepasada, y también cuando ingresó en la segunda parte frente a Necaxa y le cambió la cara al América, que perdía por 2 goles, aunque, como bien lo dijiste en Fútbol Picante, las Águilas terminaron con la derrota y perdiendo el invicto.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Si hoy fuera Mario el Mundial, ¿tú pondrías a Fidalgo en la alineación de la selección mexicana?
Si hoy fuera, y si yo dirijo, ¿sí? Digo, si yo dirijo, no, por supuesto que no. No, no. Yo te voy a hacer una pregunta a ti y a Pietra.
Sí.
¿A quién sacas? ¿A Romo, a Edson o a Chávez?
¿A quién sacas? A ninguno de los tres. Claro. Vamos. Y hablando de Fidalgo, Mario, ¿qué impresión te causó ahora que tuviste una plática
gratísima,
espontánea con él?
Gratísima impresión. Lo vi y aparte me enseñó él una intimidad. Me enseñó en un mensaje de su abuelo en donde le dijo que por qué no metía goles. Y coincide que la plática que tuve es: ¿por qué no te mueves hacia esta zona para que hagas goles? Pero sí le dije sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y todo.
¿Y qué tan receptivo él?
No. Plática de fútbol, porque nos ven todos los días. Y yo tenía ganas de platicar. Si ya me fue a preguntar, platicar con él, explicarle. Porque no somos ningunas personas que hablamos de fútbol por hablar. Simplemente que sepa que efectivamente lo estamos viendo y que podemos ayudar para mejorar.
¿Y le va a servir? Yo pienso que le va a ser, bueno, tan le va a servir que hizo 2, ¿verdad?, el otro día.
Sí, exacto.
así de fácil.
Los 2 en América.
Entonces, creo que escuchó a Mario la manera en, claro, que puede encontrar el espacio o el lugar para hacer goles. Se ve que es un muchachazo, ¿eh? Algún día me escribió algo por las redes, se ve que es un muchachazo que sí nos escucha y nos ve, y que es muy receptivo y que me encanta cómo declara, porque declara de frente.
Sí,
de frente,
como hoy.
Cómo son las cosas, como hoy. Yo saludé al Vasco Aguirre, no hable nada de selección. Sí,
exacto.
Y si lo dice, yo le creo.
Claro, no es lo mismo, sí, saludar que platicar,
claro,
a profundidad. Ahora, también mucho depende, no tanto de lo que él quiera o no quiera, Mario, sino dónde lo pone Jardine, ¿no?
Sí, yo le comentaba, porque así inició la plática. Dice, es que a usted no le gusta dónde juego. Le digo, no es así. Simplemente tú estás jugando atrás del centro delantero. Y para jugar atrás del centro delantero necesitas hacerte el espacio para acá y para acá y por acá.
Sí.
Porque ahí donde te pone Jardine, y si nos está escuchando cuando guste, ahí donde te pone para marcar, te pone para que seas el primero que apriete, no para crear. Si quieres crear fútbol, creas desde más atrás. Eso le explicaba. Y le dije, y dile a Jardine, platícale. ¿Sí? Vamos. Si él me pregunta, pues con mucho gusto, pero no va a preguntar. Simplemente le estoy dando con un conocimiento de causa de ESPN que lo tenemos. Por eso opinamos así.
Y en este sentido de la creación, ¿qué tanto está regresando Valdés a convertirse en ese armador, en esa alma del equipo América?
Valdés sí encaja ahí.
Claro.
Porque sí sabe generar
más creativo
de un centro delantero, pero aparte es su posición.
Sí, sí.
Y no lo mete Jardine al margen, no sé si esté bien, más regular, le duele algo, o esté lastimado, pero es un jugador titular que debe de jugar ahí. ¿Por qué? Porque son jugadores que te generan goles. Es los que hablamos hoy en la tarde, son jugadores de ese tipo, que tienen que encajar. pero si quieres apretar con James Rodríguez, no vas a apretar. Entonces, claro, a nosotros como técnico nos da la tranquilidad de decir, mejor lo sacamos y metemos a este para que este apriete, sí, pero pierdes la creatividad futbolística.
Que es la que tiene Valdés, que es un jugador que lo ve muy claro hacia adelante, que es un buen pasador, que es un jugador inteligente, y que me dio la impresión el otro día, Jorge, que empieza a retomar eso que fue perdiendo poco a poco con el América.
Sí, no sé si el técnico haya hablado con él, porque al no jugar no se le veía a gusto, ¿se acuerdan de la temporada pasada?
Sí, que salió enojado, ¿no?
Cuando lo sacan. Sí. Pero de alguna manera le dio la oportunidad a Jardine de saber que cuenta con él cuando no quiso ir a Toluca. Porque sí, le mejoraban el sueldo. Le mejoraban el sueldo. No ahí, mucho, pero iba a ganar mejor.
Sí, lo entendí.
Cuando tomas sí, esa decisión, yo en su lugar, pero claro que me voy a Toluca, porque además digo, acá casi no estoy jugando. Y voy a un equipo que es este candidato,
sí, claro,
a
ser campeón. Qué raro.
Yo hubiera ido. Entonces yo creo que por ahí, y al no salir de la institución, porque ningún otro club me podía llegar en fuera de México a lo que él gana, entonces se dio cuenta Jardine de que lo tiene disponible, hablado con él y decirle aquí, pero te tienes que entregar si quieres que yo te meta.
Exacto.
¿No? Sí. Y lo puedes rescatar porque el manejo de vestidor es algo que ha hecho excelente.
Que lo ha hecho muy bien, Jardine. Muy sí, bien. Sí, sí, yo creo que se avivó Mohamed el Turco para pedir a Valdés y sí, sí resulta raro que claro, no haya querido aceptar ir a jugar con el equipo de Toluca después del ofrecimiento. Vamos a hablar del Chucky Lozano, de Irving Lozano. Mañana ojalá que sea un gran partido entre América y el equipo de León. Va a jugar con San Diego y vamos a escuchar al Chucky Lozano, el delantero de la selección mexicana.
Como siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre estoy disponible para la selección. A mí me encanta ir a la selección y claro que sí, en cualquier momento que me llamen yo voy a estar ahí. Y bueno, la verdad que la gente que me ha comentado en la calle y toda la gente me ha preguntado por qué no voy, pero bueno, yo creo que va a haber la oportunidad de regresar y ojalá que sea de la mejor manera.
Yo, como lo he comentado en varias ocasiones, he tenido contacto con Rafa y he tenido contacto con Aguirre y han sido pláticas muy bonitas, muy positivas, muy agradables. Y bueno, yo ojalá que me den la oportunidad de estar en la selección. Me encantaría estar allá. Y bueno, ya son decisiones de ellos. Yo me voy a preparar al máximo, voy a estar a mi mejor nivel. Ya que empiece el torneo, pues yo creo que van a ver mi nivel, van a ver cómo estoy. Y bueno, ojalá que pueda estar de la mejor manera y pueda regresar a la selección. Seguramente han visto los juegos de preparación y yo me siento muy bien, yo me siento de la mejor manera y me siento muy muy feliz aquí y eso es muy importante, ¿no? Tanto en lo mental como en lo físico y en este momento me siento muy, muy bien.
El Chucky Lozano pasó de ser un titular indiscutible a decir, ojalá que me dieran la oportunidad de regresar a la selección mexicana. Yo creo que hoy por hoy no tiene un lugar ni remotamente asegurado, Mario, el Chucky Lozano, pero no deja de ser una alternativa para Javier Aguirre rumbo al campeonato mundial.
Sin duda es una alternativa, es un buen jugador. No hay tantos por ahí, no hay tantos jugadores que jueguen de extremo izquierdo y que encaren. Mexicanos no los hay, pocos. Yo creo, por ejemplo, está el chino, pero el chino está lejos, muy lejos. Es otra posición el chino. El chino tiene desgaste, fuelle, baja, te marca. No, él agarra la pelota y te encara. No tenemos tantos jugadores así. Por eso yo no tengo duda de que lo van a llamar.
Y del otro lado, un extremo derecho, porque Antuna ha venido a menos, porque sí, Lainez, que quizá sí, podría encajar por ese lado también.
El mismo Chucky.
El mismo Chucky Lozano.
El mismo Chucky puede estar
por ese lado. Porque Tecatito también ya desapareció, es decir, sí, de la órbita de la selección mexicana, ¿no?
Sí, sí, Beto. En el Napoli jugaba como volante por derecha, bueno, extremo por derecha.
Sí.
También lo hace por izquierda. De las dos se desempeña bien. Yo vería, no sé, le escucho a Mario. A mí sí me gustaría ver al Chino Huerta y al Chucky, pero como dice Mario, sí creo que tiene más desgaste el Chino Huerta. Pero a mí me gusta así, o bien Alexis Vega, por ese lado
Alexis Vega izquierdo. ¿Antuna se aleja del campeonato mundial?
Ay,
si no juega.
Es que no tiene casi.
Si no ha estado de suplente el solito.
En
el Tigres, ¿no?
Ahora, no sé si en esta convocatoria le vaya a llamar Javier Aguirre al Chucky, porque los partidos ya son el próximo mes y el Chucky apenas está en pretemporada, ¿no? Pero sí sería interesante. Sí. Yo creo que es inminente su regreso en cualquier momento a la selección, porque además no fue tanto lo futbolístico por lo que no lo volvieron a llamar, sino que un día en una entrevista criticó al director técnico en turno en ese momento, y por eso no lo llamaron ya después.
Sí, el planteamiento táctico de algún partido, no sé si fue con Coca o con
Coca.
Que fue con Coca, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con Chucky ahora con el equipo de San Diego. ¿Qué tanto es un retroceso, Mario, venir a San Diego después de haber jugado en Europa?
Bueno, primero te iba a decir algo. Europa es Europa. Es decir, es otra competencia. Ya lo vimos ahora con Santiago. Es que la liga holandesa pues es un poco menor. Bueno, ya eliminaron al Milán, el Feyenoord. Sí. Porque siempre dicen, no, es que... tres goles en el Feyenoord son como dos en Italia. No, pues ahora el Feyenoord nos ganó, nos eliminó. Europa es Europa y Estados Unidos es Estados Unidos.
Pues no comparemos. Veíamos hoy, por ejemplo,
claro.
Brujas termina metiéndole en global 5 a Atalanta.
Sí.
5 goles le ganó, 5-3, una cosa así, el global 5-2.
Sí,
es Europa.
Es Europa. Europa, es Europa. Y la Liga Americana es la Liga Americana. Pues es un escalón abajo. Sí, que la europea, por supuesto, hombre.
Sí. Oye, de acuerdo.
No estamos diciendo nada malo. Es un escalón abajo de Europa. Estados Unidos, por supuesto.
Eso es el objetivo, claro. En otros deportes, en los goteros, en el gotero informativo, Luis Urías va a jugar con los Atléticos por una temporada. Canelo Álvarez inició su campamento de preparación para la pelea con William Scull. Se presentaron por primera vez al mismo tiempo los 10 equipos de Fórmula 1 para la temporada 2025. Justin Turner acuerda un año con los Cachorros y $6 millones. Y JJ Macías, Jorge, parece que podría todavía seguir su azarosa, intermitente carrera porque hay un equipo de la segunda división de Alemania que podría contratarlo.
Pues mira, de entrada pidió permiso para estar a punto y entrenar en las instalaciones de Chivas, ahí en Verde Valle, cuando ya estaba pensando incluso en el retiro, pero es que tiene 25 años.
Qué dura historia, qué triste historia.
De muchas lesiones.
Muchas lesiones. Sí. Y también, por lo que he escuchado de compañeros aquí en ESPN que lo conocen, pues también algunas cuestiones de falta de ubicación, dicen aquí compañeros que lo conocen, que pudieran haber afectado una carrera que parecía, Mario, ir hacia el estrellato.
Si esto que pasó no le ayuda mentalmente, no le ayuda nada. Cuando estás operado de una vez, cuando te operan otra vez, cuando tienes un año fuera de las canchas, la humildad te abraza, no sé cómo, a ver qué haces, pero buscas humildad, ayuda, buscas algo.
Ubicación.
No puedes tener arrogancia ni soberbia con dos operaciones encima, entonces, perdóname. Pero...
Como dicen por ahí, ¿verdad? La soberbia mata.
La soberbia mata, totalmente. El Milán perdió su posibilidad de avanzar en la Champions con el empate frente al Feyenoord 1-1. Benfica y Mónaco empataron a 3. El Bayern Múnich y el equipo del Celtic empataron a 1, mientras que en el otro partido que ya comentaba Jorge, el Brujas le gana 3-1 al Atalanta de Bérgamo de Italia. Resultados de la Champions del día de hoy, sobre todo destacando esta eliminación del equipo del Milán, que a pesar de haber empatado, no pudo seguir adelante y el gol fue del mexicano Santiago Jiménez el día de hoy.
Entonces avanzan Bayern, Brujas, Benfica y Feyenoord.
Correcto, el Benfica que empató con Mónaco 3-3 y el Bayern Múnich empató con el Celtic 1-1, efectivamente, y queda fuera el equipo del Milán. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este martes. Aquí estaremos, Dios mediante, mañana en punto de las 4 de la tarde en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, Mario. Jorge, buenas tardes.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Warning. The following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words. When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.